Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentan Ingeniería en Marcha.
El diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentan Ingeniería en Marcha. Divulgación del conocimiento. Innovaciones tecnológicas. Investigación en ingeniería. Y cultura. Acompáñanos. Esto es Ingeniería en Marcha.
Amigas, amigos, qué gusto que nos sintonicen el día de hoy, martes 25 de octubre de 2022, su programa Ingeniería en Marcha por Radio UNAM 860 de AM y también, como no, por Facebook Live. Aquí nos está apoyando Sandra Corona. Muchas gracias por quienes nos sintonizan, no solo nos escuchan, sino también nos están viendo vía Facebook, y les invitamos, como todos los martes, que establezcan contacto con nosotros, que nos pregunten, que nos comenten, que dirijan un poco este programa, que es suyo también, nos sugieran qué temas quieren que abordemos. El programa de hoy, que va a estar muy interesante, vamos a hablar de dos temas padrísimos. Uno de ellos es geoestructuras energéticas, las cuales consisten en elementos de cimentación equipados con un sistema cerrado de tuberías, y para esto nos va a platicar una investigadora del Instituto de Ingeniería. También vamos a platicar con un estudiante de Ingeniería en Computación que participó con dos ponencias en el Congreso de Aeronáutica que se lleva a cabo en Francia. Así que el programa va a estar muy interesante. Vamos a ir desde el subsuelo hasta las estrellas en este programa. Está muy padre. No se vayan, acompáñenos.
Estás en Ingeniería en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y de programas anteriores, síguenos en Facebook. Nos encuentras como ingeniería.enmarcha.
Estamos de vuelta con ustedes y me acompaña en esta primera parte del programa la doctora Norma Patricia López Acosta. Ella es investigadora titular del Instituto de Ingeniería de nuestra UNAM. ¿Cómo estás, Patricia?
Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Encantada, muy emocionada, contenta de estar aquí con ustedes y muy complacida por esta amable invitación. Muchas gracias.
Al contrario, estamos contentísimos de que hayas aceptado compartir un poco de tu conocimiento en este tema, que es geoestructuras energéticas, que, bueno, es una de tus líneas de investigación. Has estado rascándole al tema durante varios años y es un tema de novedad, ¿no? O sea, digamos que a pesar de que el gremio pues conoce un poco, ¿no?, de la geotecnia, de la hidráulica, de diferentes áreas, dentro de la geotecnia es un tema de novedad, un tema que apenas está diseminando, que se está extendiendo, y vamos a compartirlo, si te parece, con nuestro auditorio. Empezando por ahí, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de las geoestructuras energéticas?
Pues, las geoestructuras energéticas, que creo que primero te platico cómo inició la historia. Claro. Yo estudié la maestría y el doctorado en la UNAM. Yo soy veracruzana, llegué a la Ciudad de México a estudiar estudios de posgrado, y me especialicé en el flujo de agua en suelos. En algún momento, ya una vez que había yo terminado mis estudios de doctorado, me gradué, ya trabajaba en el Instituto de Ingeniería desde hace muchos años, y yo escalé desde abajo, desde becaria hasta servicios profesionales, honorista, y después subir en distintos peldaños de investigador. En fin, después yo me enteré en algunas, hice muchos viajes, afortunadamente he tenido la fortuna de viajar mucho al extranjero. Estuve en algún momento haciendo un postdoctorado en Francia. El investigador que me acogió allá, él se dedica a estos temas raros de los suelos parcialmente saturados. En algún momento a él encontré esta línea de investigación del flujo de calor. Sí. Entonces, resulta que el flujo de calor es análogo o tiene una analogía con el flujo de agua. Entonces, fue así como empezó la historia. Claro. Tuve la oportunidad de escribir un capítulo de un libro que le titulé Pilas de Energía. Entonces, yo recuerdo, y no se me va a olvidar, en un principio, los propios ingenieros geotecnistas, como lo acabas de decir, me preguntaban, ¿y qué son las pilas de energía? Nadie sabía lo que eran. Al día de hoy creo que ya se ha esparcido un poco el conocimiento. Podría decirse que ya en el ámbito de la geotecnia, al menos las personas cercanas,
hay noción.
Ya saben lo que esto es. En la biblioteca de la UNAM ya hay muchas tesis, pues dirigidas por supuesto por una servidora de muchos estudiantes míos sobre este tema. Entonces, ¿qué son las estructuras termoactivas o geoestructuras energéticas? Ambos nombres son correctos y significan lo mismo.
Sí.
Son un tipo especial de cimentación que permiten el intercambio de calor entre el suelo y una edificación, con el objetivo de aprovechar la energía térmica superficial, la que se le llama de baja entalpía, para el acondicionamiento de edificaciones. En otras palabras, son las cimentaciones comunes y corrientes que conocemos, pero que tienen dentro un sistema cerrado de tuberías. Y son las tuberías que permiten el intercambio de calor entre el suelo y las edificaciones. Entonces, tiene que haber un elemento, un fluido, que es el que intercambia este calor. Ese fluido usualmente es el agua, ¿sí? Entonces, digamos que es que se aprovecha de manera dual el objetivo de una cimentación, porque por una parte soporta a los edificios, se diseñan por tanto con diseños geotécnicos y estructurales tradicionales, pero como se hace intercambio de calor, se deben realizar también diseños térmicos para poder saber cómo se va a transmitir o a propagar el calor en el suelo y cómo este se puede aprovechar de la mejor forma posible con un edificio.
A lo mejor vale la pena que platiquemos un poco que los edificios tienen un sistema, ¿no?, bajo el suelo que permite pues que las fuerzas se transmitan, que esté bien apoyado, que no tenga hundimientos, ¿no?, que es lo que tú le estás llamando
las cimentaciones. Exacto.
Y usualmente pues se transmiten esas fuerzas por medio de unas columnas enterradas, le podemos sí. llamar, que se llaman pilas o pilotes.
Son distintos ¿no? tipos. Sí. Pueden ser losas, pueden sí. ser muros, diafragma, así se les llama.
Sí.
Pueden ser pilas o pilotes. La diferencia es su diámetro, o si se construyen directo en el suelo,
sí.
o si se prefabrican fuera y luego
se clavan. ¿No?
Exacto, se entierran. Se hincan, sí. Así es. Entonces hay pilas, pilotes, muros, losas, túneles.
Y en todos esos se puede hacer este aprovechamiento energético.
Exacto. Okay. Pero requiere un diseño, porque
claro.
todas estas estructuras que acabamos de decir, que son elementos de cimentación tradicionales, requieren un diseño para saber con qué separación tienen que colocarse tuberías y armado. Entonces, aquí es donde entran la mezcla de los distintos ingenieros, ¿no? Son ingenieros claro. geotecnistas los que hacemos esto, pero la verdad, si es un campo difícil, hay que aprender muchas cosas nuevas de términos raros, bueno, que eran raros para mí, de ingenieros mecánicos. Yo me he auxiliado mucho de los ingenieros mecánicos para hacer esto. Solo un ingeniero geotecnista no podría.
Claro.
Es un campo interdisciplinario, ¿no?
Claro.
Eso sí.
Tengo dos preguntas. Yo una vez te las lanzo al aire. ¿Para qué lo hacemos? Es decir, ¿sirve para enfriar, para calentar las casas, los edificios? Y la otra pregunta es, ¿se aplica a cualquier tipo de edificación? puede aplicarse a casas pequeñas o a edificios muy grandes, ¿a partir de qué tamaños?
Así es. No, más bien, bueno, los países pioneros que comenzaron la implementación de esta tecnología, podría decirse que están en Europa. Entre ellos podemos mencionar Alemania, Austria, Inglaterra, Suiza, otros lugares del mundo como China, Australia. Recientemente ahora Francia está construyendo ya su primer túnel energético con tubería. Existen planes de este tipo de sistema en Milán, en Italia, también en el metro. Entonces son estructuras de distinto tipo, porque las que te menciono de Milán y del metro en Francia son túneles.
Sí.
Entonces, preferentemente sí, tendrían que ser como edificios más bien grandes. Okay. Son tecnologías ecoamigables, es decir, son sustentables, puesto que se aprovecha la energía superficial del subsuelo. Esta energía de baja entalpía se regenera constantemente, entonces entran estas tecnologías o estas cimentaciones especiales dentro de las energías renovables, es decir, que son sustentables.
Sí.
Y como son sistemas energéticos sustentables, lo que propician es que disminuyen la demanda eléctrica.
Claro.
Y con ello disminuimos la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no?
Claro.
Entonces, prevenimos problemas de contaminación. Al final de cuentas, estas estructuras, la viabilidad que tienen es esta. Entonces, para saber dónde construirlas, dónde conviene, conviene previamente hacer estudios de factibilidad. Por ejemplo, En nuestro país, en México, hay un centro de investigación que se llama CEMIEGEO. Ellos han hecho estudios de factibilidad para saber en qué estados de la República Mexicana pueden implementarse estas tecnologías.
Okay.
Entonces, han determinado estados de nuestra República que son los más viables para la construcción de estas cimentaciones especiales. Entre ellos te puedo mencionar Veracruz, Nuevo León y Aguascalientes.
Okay.
Son los más factibles para la construcción de estas cimentaciones especiales. Una de las condiciones sería que tiene que haber un contraste de temperatura entre el medio ambiente y el suelo.
Okay.
Se aprovecha la energía constante que hay en el suelo, es decir, en el suelo, en todo suelo, a una cierta profundidad la temperatura es constante. Con esa temperatura constante se mide y con ella es con la que se diseñan estas estructuras. A partir de conocer la temperatura ambiente y también la temperatura media del suelo, se comienzan a diseñar estas estructuras. Y entonces se obtienen los mejores diseños y los más factibles para poder hacer estas construcciones.
Claro, déjame ver si entendí. Si no hay mucha diferencia entre esa temperatura del subsuelo y la temperatura media, pues no se justificaría hacerlo. O sea, tiene que haber cierta diferencia para pensar en enfriar o calentar.
De hecho, las cimentaciones es todo un sistema que consta de un sistema primario, una bomba de calor,
sí,
y un sistema secundario. El sistema primario es la cimentación especial misma, la que tiene el sistema cerrado de tuberías. La bomba de calor es la máquina térmica que nos ayuda a hacer el intercambio de calor entre el suelo y las edificaciones.
Sí.
Y el sistema secundario es el sistema de tuberías que se encarga de calentar o enfriar la edificación.
Sí.
¿No? Seguro han escuchado muchas personas del piso radiante.
Sí.
El piso radiante es parte de esto. Hay de por medio una bomba de calor que tiene ciertas características que se deben, bueno, que entran como parte del diseño, ¿no? Entonces, ahí es donde consiste la importancia de un diseño bien realizado.
Claro.
Para que estas estructuras sean factibles desde distintos puntos de vista económico, social, ambiental, tecnológico, etcétera, ¿no? Pero son ecoamigables, ¿no? Sería esencialmente esto lo que quisiera transmitir.
¿Por qué es difícil aplicarlo en una casa habitación? ¿Porque saldría carísimo o porque es mejor o es más justificable en un edificio grande?
Yo creo porque, mira, depende, mientras más elementos tengas para colocar tubería, es mejor. Es okay. Decir, Yo cuando comencé a estudiar este tema, yo desconocía que mientras mayor diámetro tuviera una pila, por ejemplo, a mayor diámetro cabe más tubería. Claro. Y mientras mayor sea el recorrido del agua, que es el intercambiador de calor, resulta mejor el intercambio de temperatura que se hace.
Claro.
Entonces, se requiere de un número considerable de este tipo de estructuras en la cimentación para que sea verdaderamente aprovechable y reditúe económicamente la inversión que de origen tiene que hacerse.
Claro.
En esta cimentación.
Tendría que ser un caso nononón y con una cimentación.
Bueno, déjame decirte, perdón, ya te interrumpí.
No.
Ya ves que no me vas a parar la boca. Sí, hay en México, tengo la fortuna de decir que un arquitecto creyó en esta tecnología. Bueno, todo comenzó con un colega mío, muy amigo mío, ingeniero geotecnista, por supuesto. Él difunde el conocimiento en lo que cree, supongo que también, ¿no? Habla de lo que él sí cree.
Sí.
Lo transmitió a un arquitecto famoso. Este arquitecto apostó en que su casa, una nueva casa, residencial, por supuesto, la construyó con pilas de energía.
Okay.
Esta casa, él se construyó a mediados de 2020 en plena pandemia. Ahí es donde yo digo el destino me alcanzó. El destino me alcanzó porque yo recién estaba comenzando con las primeras tesis de este tema con mis estudiantes, cuando a mí me estaban llamando ya para hacer un diseño real de una casa real que estaban ya construyendo de la cimentación. Con todo el temor del mundo, yo me animé a hacerlo y diseñamos pilas de energía. La casa en total tiene 8 pilas.
Okay.
De esas 8, 6 son de energía. Al día de hoy la casa está ya terminada y al día de hoy me congratulo de decir esa casa ganó ya un premio que acaban de entregar ahora recientemente a principios del mes de octubre. El premio se llama Iconic Award de Alemania y es un premio por arquitectura innovativa.
Uh-huh. ¡Ah, qué padre!
Sí,
¡felicidades!
Sí. Entonces, por lo menos ya puedo decir o podemos decir que en México tenemos la primera construcción, la primera edificación sustentable con esta tecnología.
¿Y qué tan caro es, digamos, a lo mejor no en número, pero sí en comparativamente, ¿no? ¿Cuánto se incrementa el costo de apostar por una cimentación?
La inversión activa inicial, yo creo que para cualquier persona pudiera ser importante,
sí,
pero a largo plazo es donde se ven los beneficios, porque
claro,
por lo menos en esta casa se logró aclimatar una alberca y una estancia, por lo menos, o dos.
Padrísimo. ¿Esa casa dónde está? ¿En qué estado de la República?
Está aquí en la Ciudad de
¿En
México.
La ciudad?
Está en la Ciudad de México, en el poniente de la ciudad. Uh-huh. Sí, sí.
No, pues está padrísimo.
No, y eso, de verdad, por eso yo digo, es un arquitecto con visión, por supuesto, que creyó en esto y que apostó a construirlo. Bueno, la Ciudad de México no es el mejor lugar para la construcción o aprovechamiento de este tipo de cimentaciones, pero existe.
Claro.
Una aquí en la ciudad. Hemos hecho muchas mediciones de propiedades térmicas de los suelos, medimos ahí en ese sitio, en el poniente de la Ciudad de México, y yo tuve oportunidad de un campo de prueba en el Estado de México, en Naucalpan. Allí medimos también las propiedades térmicas, y para mi sorpresa, la conductividad térmica del suelo en este sitio del poniente resultó más alta que la del Estado de México.
Uh-huh.
Y en el Estado de México fue un sitio que escogimos, porque por el tipo de suelo, limo arenoso,
dijiste aquí,
pensamos que sería un buen conductor de calor, porque
sí,
a nivel mundial se sabe que ese tipo de suelos son buenos conductores. El no fue así, tiene sus peculiaridades. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Bueno, a que en como toda construcción, el suelo hay que estudiarlo, no solo el suelo, todo el contexto de diseñar las casas tiene que hacerse de la mejor manera posible.
¿Nos podrías explicar, digo, en términos muy sencillos, muy generales, qué necesitarías, qué datos se tienen que tomar para poder diseñar? Bueno, primero saber si es factible o no y después diseñar en algún predio, ¿no? Que te diga, no, pues vamos a apostar por esta por esta tecnología. Vamos a hacer un edificio de 30 niveles y queremos que la cimentación sea activa, ¿no? Energéticamente, no sé cómo se llame. Sí. Y entonces tú dirías, ah, bueno, pero se necesitan ciertos datos, ¿no? ¿Qué estudios se hacen? ¿Qué datos se necesitan para poder saber si se puede o no y después diseñar?
Bueno, ya me refería a varios datos importantes. Uno de ellos es la temperatura del suelo.
Sí.
Otro de ellos, por supuesto, es la temperatura ambiente. Se requiere también conocer, y eso lo proporcionan los ingenieros mecánicos, las cargas térmicas requeridas por una edificación. Claro. Es decir, los ingenieros mecánicos nos deben proveer a nosotros, los que diseñamos térmicamente las cimentaciones, durante el periodo de un año, preferentemente mes con mes, y en horarios distintos también, por supuesto, son estudios detallados de cuál es la demanda térmica de una edificación. Lo que hemos encontrado, déjame decirte, debo aclarar, recientemente hemos estado participando en un proyecto en la nueva terminal T2 del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Allí tenían previsto la construcción de estructuras termoactivas. Desafortunadamente, a este proyecto de Vallarta, pero, y también al del el sitio Chihuahua, así le llamo, a la casa residencial del poniente de la Ciudad de México, nos han llamado cuando ya la construcción va muy avanzada. Entonces, aquí, durante el par de meses, han estado decidiendo si se animan o no a la construcción de estas cimentaciones.
Sí.
En fin, parece ser que los tiempos de construcción ganaron, parece ser que en este caso no será posible la construcción. En fin, ¿qué requerimos en ambos casos? Que son casos reales,
sí,
ya aquí en nuestro país. Bueno, la demanda térmica que te señalo. Esa demanda térmica en ambos casos, y es a lo que quiero llegar, si tú las ves, son unas gráficas de barra que si te las imaginas, a ver si me ves así, tendría que estar, digamos que en una parte con una joroba y en la otra hacia arriba y en la otra hacia abajo,
sí,
para que me entienda,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, que esté hacia arriba quiere decir que en una época del año, pensemos idealmente la mitad del año, va a requerir enfriamiento, y que la otra mitad, la que está con la joroba hacia abajo, va a requerir calentamiento.
Claro.
Entonces, el funcionamiento ideal es que durante un año funcionen enfriamiento y calentamiento, porque de esta manera se le permite al suelo descansar.
Okay.
De otra manera, solamente estaría funcionando como solo enfriamiento o como solo calentamiento. En cualquiera de los dos casos, lo que estamos haciendo es sobrecalentar al suelo o sobreenfriar al suelo.
Sí.
Le estamos alterando sus características naturales, y eso no es viable. Entonces, en el proyecto de Vallarta, por ejemplo, encontramos que los requerimientos eran durante todo el tiempo de enfriamiento. Eso llevaba a que con el paso de los años íbamos a sobrecalentar el suelo.
El suelo, claro.
Para que el suelo no se sobrecaliente hay un aspecto bien importante. Y ese aspecto es que en el subsuelo tiene que haber flujo de agua subterránea.
Claro.
Y ese flujo de agua subterránea, ¿qué es lo que hace? Permite que el calor se propague con mayor facilidad. Es decir, evita el sobrecalentamiento del suelo. Y curiosamente, mientras mayor velocidad tenga la velocidad de agua subterránea, menor es el calentamiento del suelo. En ciertos casos puede ni enterarse el suelo de que se está aprovechando el calor de la tierra.
Claro.
Entonces,
el agua es el refrigerante, ayuda, ¿no?
Claro,
se lleva el calor.
Ayuda a difundir.
Sí.
No, no me pueden ver, pero hasta me dan ganas de enseñarte a ti para que tú me entiendas de lo que te digo. ¿Cómo es que el agua ayuda? ¿Cómo es ese funcionamiento? Aquí está, mira.
Sí, se lleva.
Sin agua, una pila, y cómo se calienta el suelo. Lo rojo es lo más caliente y azul se va propagando con el paso de los años. Y el agua, si va en esta dirección y lleva mayor velocidad, se lleva la temperatura. Permite que el suelo en algunos casos no se entere, mientras mayor sea la temperatura. Por eso me preguntabas qué datos, pues estos, entre claro. otros, saber que en el suelo donde va a ser este intercambio de calor con la edificación y el suelo, tiene flujo de agua subterránea.
Claro, haya un regulador, ¿no?
Exactamente.
¿Qué hace falta? Porque el tiempo se está pasando rapidísimo. Todavía tenemos 4 minutitos. ¿Qué hace falta de investigar? O sea, ¿en qué estás, no? ¿En qué va la investigación en México, alrededor del mundo? Y si hubiera también alumnos, alumnas que nos escuchan, que están interesadas, interesados en el tema, pues ya para cerrar la entrevista, sí me gustaría que nos dieras tus datos, dónde te buscan, vía correo electrónico, en fin. Bueno, eso ya al final, pero ¿en qué vas? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué se necesita hacer? ¿En qué va tu investigación?
Bueno, a nivel mundial no se conoce con certeza el comportamiento termomecánico de las estructuras termoactivas. Es decir, como ustedes saben, el calor propicia en cualquier estructura que nosotros conocemos contracción o expansión, ¿no? Sí. Es clásico que en las puertas de madera se contraen o se expanden cuando hace mucho calor o cuando hace frío.
Sí.
Algo similar ocurre, imagínense, con el suelo, ¿no? Si pasamos en esta energía entre las pilas que tienen concreto y luego se propagan al suelo, hay un intercambio de calor,
claro,
que provoca estas expansiones y contracciones. Esto, aunque en otros lugares del mundo se ha estudiado mucho, pues se requiere hacerlo aquí en México. Nosotros hemos iniciado ya una campaña de medir las propiedades térmicas de nuestros suelos en México. Hemos medido ya en Tabasco, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Texcoco, en Jalisco. Recientemente iniciaremos en Nayarit y espero también poder regresar al Estado de México, al mismo sitio, a hacer otros estudios. Por supuesto que los estudiantes son todos bienvenidos de distintos niveles, desde licenciatura hasta el posdoctorado, incluso en el Instituto de Ingeniería, ahí pueden encontrarme. Creo que me encuentran rápido, pues soy secretaria académica, además soy investigadora titular en el Instituto de Ingeniería,
sí,
en la Coordinación de Geotecnia. Yo te puedo dejar mi correo electrónico, que es difícil de pronunciar, a lo mejor para que lo transmitan
sí,
en Facebook. Sí,
lo podemos escribir.
Pero si buscan mi nombre, creo que en la página del instituto sin problema lo encontrarán. Y todos los estudiantes que quieran pues introducirse a este tema son bienvenidos. Algo que no hay tampoco es que estas estructuras no están reguladas, es decir, no hay códigos o reglamentos en el mundo que las incluyan propiamente en sus diseños. El Eurocódigo recién como que empieza a tomar en cuenta este tipo de cimentaciones.
No, pues está padrísimo. ¿Qué tipo de estudiantes buscas? ¿De qué licenciaturas, de qué especialidades los requieres?
Preferentemente de ingeniería civil, por supuesto. Sí, ingeniería civil. He tenido estudiantes de geología, de geofísica, pero creo que los que mejor se adaptan son los ingenieros civiles. He notado que de repente por ahí a los geólogos o geofísicos se les dificulta un poquito más, aunque depende del tema, ¿eh?
Claro.
Yo he conocido estudiantes de geofísica que son excelentes programadores. Entonces, yo en función de las cualidades, aptitudes que veo en los estudiantes, les identifico el tema. Yo primero los entrevisto.
Claro.
Para saber si son teóricos, prácticos, son buenos programadores y de ahí pues hay que sacarles el mejor provecho, ¿no? Para claro, ambas partes.
Claro. Pues Patricia, muchísimas gracias. Por si alguien tiene interés en unirse a las filas del equipo de trabajo, la doctora Norma Patricia López Acosta está en el Instituto de Ingeniería. ¿En qué edificio estás?
El edificio 1.
En el 1.
De la Secretaría Académica, o en el edificio 17 como investigadora.
Depende de qué cachucha traigas,
sí,
en ese momento.
Sí.
Es Secretaría Académica del Instituto, la pueden encontrar ahí, y si no, en el edificio 17, para que se entrevisten con ella si tienen ganas de trabajar en esta línea de investigación que está padrísima, tiene mucho futuro, y si algo se necesita, pues son las edificaciones pasivas, ¿no? Entonces, yo creo que vale mucho la pena conocer, apoyar este tipo de líneas. Pues, Patti, si me permites llamarte así, te agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas aceptado la invitación. El tiempo ya se nos agotó, pasó muy rápido.
Pasó muy rápido.
Pero habrá alguna otra oportunidad, ya te invitaremos en algún futuro para que sigamos platicando del tema. Te agradezco muchísimo. Les invito a nuestros escuchas que establezcan contacto. No se vayan, nos queda otra mitad del programa y nos escuchamos el siguiente martes.
Hasta muchísimas pronto. Gracias. Me buscan en el instituto. Gracias, Rodrigo.
Estás en Ingeniería en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y de programas anteriores, síganos en Facebook. Nos encuentras como ingeniería.enmarcha. Efemérides. El 26 de octubre de 1849 nace George Frobenius, matemático alemán reconocido por sus aportaciones a la teoría de las ecuaciones diferenciales. Combinó los resultados de la teoría de las ecuaciones algebraicas, geometría y teoría de números, lo que le llevó al estudio de los grupos abstractos y la teoría de la representación de los grupos. El 27 de octubre de 1763 nace William McClure, considerado el padre de la geología norteamericana, ya que elaboró el primer mapa sobre la geología de los Estados Unidos de América. El 28 de octubre de 1914 nace en la ciudad de Nueva York Jonas Edward Salk. Fue investigador, médico y virólogo estadounidense, principalmente reconocido por su aporte a la vacuna contra la poliomielitis, que consiste en una dosis inyectada de poliovirus muertos. El 30 de octubre de 1970, el científico de la computación, Nicholas Wirth, envió los lineamientos del lenguaje llamado Pascal a la revista especializada Acta Informática. El lenguaje Pascal tuvo por objetivo facilitar el aprendizaje de la programación y su uso se extendió como herramienta para la creación de diversas aplicaciones.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Sandra Corona, ya estamos en la segunda sección de Ingeniería en Marcha. Quiero invitar a los que nos están escuchando, si todavía no están conectados en Facebook, que se conecten, nos encuentran como Ingeniería en Marcha, para que vean aquí a nuestro invitado y le manden preguntas, porque hay muchas personas que están aquí ya mandando, de hecho sí, muchos que ya están mandando saludos. Rosario García dice, saludos Axel, felicidades. Pero bueno, les voy a presentar a quién tenemos aquí. Él es Axel Núñez Arzola, estudiante de Ingeniería en Computación en la Facultad de Ingeniería en el quinto semestre. Hola Axel, ¿cómo estás?
Hola, bastante bien, muchas gracias por la invitación.
Es un gusto tenerte aquí. Bueno, Axel nos va a platicar sobre su participación como ponente en el Congreso de Aeronáutica, que fue, bueno, la edición 73, la International Aeronautical Congress, en Francia recientemente, que fue del 18 al 22 de septiembre. Pero antes de eso, quiero comentarles, bueno, pues estaba yo platicando con Axel allá afuera y le decía, oye, pues obviamente uno tiene que investigar, ¿no?, a las personas que vienen a cabina. Y si ustedes googlean Axel Núñez Arzola, se van a dar cuenta que este chico, que aparte es muy joven, pues está en quinto semestre de la carrera, está bárbaro. O sea, por ejemplo, para mencionarles algo, fue galardonado con el Premio de la Juventud de la Ciudad de México en el 2018 y con el Premio Nacional de la Juventud 2019 en la categoría de Ciencia y Tecnología. Él está metido, bueno, en un montón de cosas sobre aeronáutica. Axel, quiero que nos platiques tú, platicarnos quién eres. Así, cuéntanos, así para,
hola,
para
pues,
que se enteren.
Pues sí, yo soy Axel Núñez Arzola, tengo 20 años, me gustan los temas de ciencia y tecnología, me gusta mucho programar, es muy divertido, y me enfoco ahora en proyectos relacionados con el cambio climático, los gases contaminantes, los gases de efecto invernadero.
Muy bien, y bueno, él ha estado metido en un montón de concursos y ponencias sobre aeronáutica. Entonces, recientemente fuiste a la International Aeronautical Congress en París, Francia. ¿Y nos puedes contar qué es esto?
Okay, el congreso se realiza cada año, como bien comentas. Este año fue en París. Uh-huh. El próximo año se va a realizar en Azerbaiyán, en la primera semana de octubre. Aquí lo importante es que participan industria espacial como SpaceX, Blue Origin, Lockheed Martin, Airbus. Llevan sus propias investigaciones a este congreso, porque así se participa en este congreso. Participan las agencias espaciales, uh-huh. participan los directores de las agencias espaciales en unas ponencias que se llaman plenarias, que son gigantescas, en las que puede participar todo el público general. Participa también los medios uh-huh. para hablar sobre las últimas noticias, sobre temas espaciales, sobre tecnología. Y también participan los estudiantes y los investigadores académicos. Entonces, cada quien presenta su propia investigación uh-huh. y presenta primero un pequeño escrito, un abstract de uh-huh. 400 palabras en inglés.
Uh-huh. Entonces, para que los preseleccionen.
Exacto, el uh-huh. mismo comité del Astronautical Federation, International Astronautical Federation, uh-huh. escoge cada abstract. Básicamente, son cinco ponencias, son cinco categorías, uh-huh. de ahí se dividen en symposiums, sesiones. La primera es sobre infraestructura, telecomunicaciones, todo lo que tenga que ver. Luego tenemos la siguiente categoría, que es espacio y sociedad. Uh-huh. Todo lo que tenga que ver con leyes sobre el espacio, ahora con la minería lunar. ¿Quién se queda con los minerales?
Uh-huh. ¿De quién es la luna,
¿no? Oye, esta es mi tierra, yo me quedo con ella. No, no es mía, yo llegué primero. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Sí. Eso es parte de esta categoría. Uh-huh. Tenemos aplicación y observación, GPS, información de los satélites para observar a la Tierra, y también tenemos tecnología, ponencias relacionadas sobre sistemas electrónicos, sobre sistemas de propulsión, eso uh-huh. más o menos. Entonces uh-huh. ya puedes presentar tu ponencia, tu abstract, y claro. se escoge.
Claro, que este año tengo aquí el dato de que se presentaron 4,800 abstracts de 97 países. Y dentro de todos estos, tú fuiste seleccionado. ¿En qué categorías participaste?
Claro, exacto. Yo participé en en el simposio de observación de imágenes satelitales. Uh-huh. En este caso, la ponencia está relacionada con cómo vamos a hacer predicciones de la calidad del aire. Uh-huh. Usando información terrestre, o sea, por ejemplo, la CAME tiene sus dispositivos aquí terrestres que miden sí. la calidad del aire. Y vamos ahora a utilizar la información de los satélites, que también miden gases contaminantes y otros factores ambientales, temperatura, humedad, para hacer predicciones sobre la calidad del aire. Esa fue una de las ponencias. Uh-huh. La otra fue una ponencia relacionada a Life Support Systems, sistemas para uh-huh. soportar la vida. En este caso, lo que yo propuse fue un vestible. Imaginémonos una pulsera, un smartwatch, un smartband, para los que nos están escuchando, y que mida ritmo cardíaco y oxigenación de la sangre uh-huh. y que pueda detectar el estrés en astronautas. Esas eran las dos ponencias.
Ok. Y entonces, ¿cómo es que llegas ahí? Bueno, me gustaría que nos platicaras, porque tú eres una persona que quiere invitar también a los chicos a formar parte de todo este tipo de actividades. Cuéntanos más o menos cómo ha sido como esta trayectoria para que puedas tú ser seleccionado en un congreso así. Es decir, ¿quién te está respaldando? ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo te enteras?
Claro que sí. Primero, pues me entero de las páginas de la Agencia Espacial Mexicana, uh-huh. la revista Hacia el Espacio. Hay muchas convocatorias en las que pueden participar jóvenes en estancias de investigación, proyectos, conferencias. Hace unos días invitaron a Katia Chacerreta, mm-hmm. la primera astronauta mexicana. Entonces, estar al pendiente primero de la página de la Agencia Espacial Mexicana y de la página Hacia el Espacio. Uh-huh. Y yo le recomendaría a los chicos, a los jóvenes, que identificaran las cosas que les gustan, se apasionen y que también se avienten. Muchas veces, a veces más importante mandar tu ponencia, mandar tu abstract, uh-huh. que tanto la investigación. Entonces, porque estas ponencias son escogidas por la originalidad de la idea, por la innovación de la idea. Muy no tanto importante. De que ya esté construida la idea, okay. sino es uh-huh. un prototipo, una idea, pero la idea está bien estructurada,
claro.
es original.
Realizable.
Claro, y innovadora. Entonces, uh-huh. yo los invitaría. los invitaría a que también se acerquen a algunos institutos. Está el Laboratorio de Ciencias Nucleares de la Atmósfera de la UNAM, uh-huh. los que están llevando la misión Colmena. Uh-huh. Afortunadamente, el director participó en el congreso, estuvo ahí dando ponencias. Entonces, él está muy abierto a recibir a estos chicos que tienen la pasión por el espacio y la tecnología. Entonces, eso es lo que yo les recomendaría.
Ok, entonces, bueno, digamos, bueno, evidentemente tienes un interés ya por este tipo de contenidos. Estás en el lugar, participas, llegaste, ¿no? Entonces, ¿qué te ofrece ahí? O sea, me estabas platicando allá afuera que había como distintas actividades, ¿no? Para los que están en el congreso.
Claro, hay muchas actividades, hay competencias para incluso los chicos que suben su sesión técnica, su presentación. Uh-huh. Se divide en unas presentaciones interactivas y orales. Uh-huh. Las orales es, imaginémonos un salón cerrado y llegan las personas que van a también participar en esa sesión y preguntas y respuestas, ¿no? Y un PowerPoint atrás o una presentación, ¿no? En un proyector grande. Uh-huh. La otra son las presentaciones interactivas. Este es un lugar abierto, son como 50 pantallas, es algo salvaje a veces. Entonces, tú puedes ir moviendo la pantalla, puedes poner videos, puedes poner imágenes y entonces tú vas explicando. Entonces se puede juntar las personas y, te escuchan, terminó la ponencia y se pasan a otra pantalla, ¿no? A escuchar uh-huh. otra ponencia.
Que perdón que te interrumpa, que lo que me comentabas de estas conferencias que son interactivas es que ustedes mandan previamente ese contenido, los jueces ya lo juzgaron, digamos que ya saben quién va a ser el ganador, pero se hace al público abierto pues para que se comparta la idea con todos.
Claro que sí, exacto. Entonces quedan, tú presentas tu escrito, te dicen, ok, quedas en interactiva uh-huh. y hay una competencia que se llama premios por la mejor presentación interactiva. Entonces se les da a los cinco en las cinco categorías que comenté hace un ratito, uh-huh. se les da un premio en efectivo y bueno, una cena de gala que se hace en creo que se hizo en la Torre Eiffel o una cosa así por el estilo. Wow. O sea, estaba muy padre. Obviamente el boleto es muy caro, costaba como 4,000 pesos, 5,000 pesos, entonces es que te lo den gratis es una gran oportunidad. Uh-huh. Entonces sí, como comentabas, tú mandas tu presentación interactiva y entonces los jueces ven y dicen, este tiene una idea interesante, ya vi el contenido de su presentación interactiva, uh-huh. ok, está bien explicada, entonces pasa a los finalistas, ¿no? Y de ahí, de 800 que fueron este año, que se presentaron este año, ahora se escogieron 80 finalistas. Una de mis presentaciones quedó como finalista uh-huh. sobre la de información satelital y la calidad del aire.
Ah, perfecto.
Y ya se escoge al primer lugar, ¿no? Nada más se le da el primer lugar, el premio en efectivo y la cena, ¿no? Pero uh-huh. también hay otros premios para jóvenes investigadores menores de 30 años que lleven una investigación de alto impacto, uh-huh. de megatendencias. También hay premios para jóvenes líderes. De hecho, un pequeño comercial.
Adelante, adelante.
Un chico, bueno, ya no es chico, ya es un joven de 30 años, egresado de la Facultad de Ingeniería, de Ingeniería en Computación. Tiene su propia startup que se llama The Room Labs. Y en esta lo que quiere es obtener minerales de la luna, ¿no? Hace un año obtuvo un negocio con Airbus, ya está firmado. Uh-huh. Entonces, él se propuso, él obviamente también llevó su investigación, sus papers sobre su empresa, sobre su startup, uh-huh. y bueno, y quedó ganador, ¿no? Como mejor, como líder joven, menor de 30 años. Wow. en el IAF. Y ahora quiero comentar algo muy importante, uh-huh. Esta actividad se llama el ISEF, se llama International Space Education Board. Okay. En esta lo constituyen varias agencias espaciales, NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, uh-huh. La Agencia Espacial Canadiense, la Agencia Espacial Japonesa, la Agencia Espacial Coreana, la Agencia Espacial Mexicana, la Agencia Espacial de Australia, la Agencia Espacial de los Emiratos Árabes Unidos, la Agencia Espacial de Sudáfrica, la Agencia Espacial Coreana, uh-huh. en total son 10. Okay. Entonces, cada agencia espacial uh-huh. lleva a sus estudiantes, sus mejores investigadores, hacen un proceso de selección para que puedan participar y asistir en estas actividades.
Tú eres uno de ellos.
Exacto, afortunadamente fui seleccionado en esta delegación mexicana, uh-huh. fuimos alrededor de 10 chicos, de hecho fueron 8 mujeres, es algo muy importante, muy interesante y cabe mencionar, y 2 jóvenes, entre esos yo, y en estas actividades lo importante es que hay varias actividades muy importantes. Por ejemplo, una nosotros, como les comenté, vienen los directores de las agencias espaciales.
Exacto.
Nosotros tuvimos una sesión de preguntas y respuestas. Obviamente estas preguntas ya fueron preseleccionadas, tú sabías tus preguntas y, ok, estas llaman la atención, ok, estas ya quedaron seleccionadas, y tú les preguntabas a los directores de las agencias espaciales sobre el cambio climático, sobre capital humano, sobre CubeSats. Entonces, eso es una actividad muy importante, porque no es lo mismo de estar en la plenaria, que son 1,000 personas.
Sí, que nada más exponen.
Y que nada más exponen y ya los directores se van, a que te estoy escuchando. Y ahí te va mi respuesta, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es una de las actividades importantes. Otra actividad fue poder presentar tu investigación con los otros estudiantes. La mayoría de estos estudiantes son de maestría y doctorado, ya están trabajando en las agencias espaciales, en sus investigaciones, o ya en la industria espacial. Uh-huh. Entonces, para los chicos de maestría y doctorado, anímense a participar en estos eventos. Entonces, otra actividad, como les estaba comentando, presentas tu investigación y los estudiantes te preguntan, no, oye, ¿y si haces esto? ¿Y si haces el otro? Y ya, ¿no? Entonces, se hace también esa parte de networking, hacer alianzas, crear amistades, forjar amistades y forjar alianzas para hacer proyectos importantes.
Sí.
Entonces, esa es una actividad muy importante. Otra actividad que yo quiero mencionar es relacionada a networking, pero es networking VIP, así lo mencionaron en el ICEF. Y entonces, dices, ¿por qué VIP? Entonces, lo importante es que ellos, el ICEF ya lleva bastantes años ya que se va haciendo.
Okay.
Entonces, ellos invitan a ex participantes del ICEF que ya son directores de agencias espaciales en ciertas áreas o que ya están en la industria espacial, los invitan al evento. Y es una buena oportunidad para preguntarles, para hacer alianzas, etcétera.
Claro, sí, digamos, son chicos como tú, que empezaron como tú allí y ahorita ya están directivos.
Sí, exacto, exacto,
qué
exacto.
Padre.
Que ese es uno de los objetivos del ICEF, crear ese capital humano para que puedan estar en estos puestos de agencias espaciales y de empresas privadas.
Vaya, exacto. Qué maravilla. Y bueno, ahora me gustaría preguntarte, Axel, justamente en esta convivencia que mencionas, pues quien lo puede aprovechar más, pues sí es personas que están en maestrías y doctorados, ¿no? Dentro del área. Pero tú estás en licenciatura, repito, quinto semestre. O sea, ¿cómo fue esta? Digo, obviamente no eres un alumno común, por eso estás allí. Pero, ¿cómo es trabajar a la par con chicos de otros países que están en una maestría y doctorado en cosas espaciales?
Claro, siempre yo creo que yo lo visualizo en ver tus fortalezas. Dices, tal vez no tenga el conocimiento técnico como ellos, pero a veces, y aquí viene lo importante, ¿no? La creatividad y la innovación de tu idea, de tu proyecto, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos agarrando cambio climático, gases de efecto invernadero. Entonces, es una mega tendencia y ahora con el presidente Biden va a sacar algunos satélites específicos para monitorear la calidad del aire y los gases de efecto invernadero. Entonces, ok, es un proyecto muy interesante. Entonces, tengo un tema de qué platicar con estos jóvenes investigadores. Entonces, le digo, mira, estoy haciendo esto. Y dijo, mira, curiosamente, estoy haciendo algo parecido. Contáctame, estoy en este instituto, estoy trabajando con este asesor y podemos hacer algo ahí interesante. Ok, muchas gracias. Entonces, yo les recomendaría que trajeran un proyecto y que fueran evolucionando este proyecto.
Exacto. ¿Qué es lo que tú has hecho justamente con esto del monitoreo satelital?
Claro que sí, de hecho sí empezó hace unos 7 años en una escuela de robótica. Nos dijeron, era una competencia la NASA que participé. Entonces uno de los cursos nos dieron un curso de CANSAT, ¿no? Imaginémonos
¿qué es un CANSAT?
Que es un satélite de lata, de refresco, de esos que tienen, y tiene una tarjeta electrónica. Entonces tú lo vas a poner, lo vas a amarrar a un cohete de agua, de PET, y va a disparar el cohete, ¿no? Y entonces, desde que va subiendo el cohete hasta que va cayendo el cohete, esta tarjeta electrónica va mandando información a una computadora a través de una antena. Son dos. Entonces, la antena, una es la que está enviando, la otra es la que está recibiendo en la computadora, ¿no? Entonces, de ese proyecto que nos enseñaron allá en esta escuela de robótica, dije, oye, papá, ¿y si lo modifico para que mida gases contaminantes? Y dice, yo no sé, pues yo soy contador. Entonces, le digo, ok, entonces lo empecé a investigar. Y este proyecto ha ido evolucionando. Ahora es una estación que se puede ver como un Google Maps. La idea es tener un Google Maps sobre la calidad del aire. Entonces tú abres tu aplicación y dices, en la zona en la que estoy hay muy mala calidad de aire por ozono. Uh-huh. Entonces ya está esa parte del proyecto. Ahora estamos trabajando en una pulsera que mide estos gases contaminantes. Uh-huh. Y ahora estamos con lo de la información satelital. Entonces, exacto, ha ido evolucionando el proyecto. Entonces, yo creo que eso le recomendaría a los chicos, que uh-huh, sus proyectos y sus investigaciones no las dejaran así, sino las vayan evolucionando.
Claro. Y bueno, déjame mandar aquí saludos a los que te están escribiendo. Dice, bueno, ya te leía, Rosario García, Itzcoatl Núñez, dice saludos al señor Axel Núñez. María Eugenia Sandoval Laguna dice saludos y muchas felicidades al señor Axel. Muy interesante y clara su explicación. Eres un gran ejemplo para los jóvenes y gran orgullo para nuestro país.
Muchas gracias.
Qué bonito que escriban estas cosas. Y bueno, yo quería preguntarte, hablas en plural, dices, hemos hecho, hemos logrado. ¿Quiénes son esos que están?
La Facultad de Ingeniería, no. Yo me... Realmente ha sido un proyecto autodidacta, uh-huh, como lo comentaba, empezó con este proyecto de la Escuela de Robótica. Yo poco a poco he estado evolucionando el proyecto, uh-huh, pero ahora es parte de pues buscar institutos que, exacto, están interesados en el proyecto. Por ahí en el Congreso, de hecho, conocí a una diputada de Los Ángeles y está haciendo un proyecto muy, muy parecido. Ella también está preocupada por los gases contaminantes, uh-huh, y está haciendo algo muy similar con la información de los satélites y estaciones terrenas, en medir la calidad del aire. Entonces, sí estoy buscando contactar con ella. Ella también trabajó en la NASA, entonces estoy tratando de colaborar con ella.
Ok, Axel, muy padre. Y bueno, ahora me decías justamente de estos chicos en este congreso, conviviendo con los tops de todas las agencias... Pues son gente joven los que están allí, ¿no? Ustedes, o sea, ¿qué están entre los 22, 20 años a 32, digamos, ¿no?
Sí, más o menos, como el promedio de edad.
Y entonces, evidentemente hay un interés propio de esa generación. Y los altos mandos están quizá pensando en otras cosas. ¿Me podrías tú decir que había un tema en particular que a ustedes les resonaba? Que justo era como estar diciendo, tenemos que hacer esto, como lo que dices, ¿no? Cambio climático. O sea, ¿hay, sí, algo que fuera así feo?
Uno de los temas, cambio climático, gases de efecto invernadero, fue uno de los que más estuvimos platicando. Uh-huh. Otro, relacionado a la basura espacial, uh-huh, los satélites que ya no están en funcionamiento, que siguen estorbando en la órbita, y ahora que ahora se han vuelto muy baratos estos satélites, sí, nanosatélites de 10 centímetros, 10 por 10 centímetros, uh-huh, de volumen. Y la idea es que ahora lo estamos viendo con Elon Musk, con Starlink, ¿no? Que quiere inundar el planeta con estos satélites para proporcionar internet, ¿no? Entonces, uh-huh, esos fueron uno de los de las pláticas. Mucha tecnología desarrollada a los nanosatélites, sí, que los nanosatélites empezaron como algo sobre educación para jóvenes de preparatoria, pero se han dado cuenta que les pueden meter tecnología y que es algo muy rentable, ¿no?
Exacto, que es básicamente también el proyecto Colmena que se está haciendo aquí en
la sí, bueno, el proyecto Colmena, exacto. De hecho, el doctor Gustavo Medina Tanco presentó algunas investigaciones del proyecto Colmena. El proyecto Colmena son pequeños robots chiquitos, uh-huh, que la idea es que se lancen a la luna y obtengan minerales. Son 5 robots. La idea de esto es que incluso sean lanzados del lander. El lander es una, imaginémonos que es una nave, uh-huh, llega a la luna y estos robots están dentro de este lander y su método para salir de este lander es una catapulta. Entonces salen disparados estos 5 robots y estos robots tratan de buscar los minerales. La idea es que se puedan llevar no solo 5, sino 10, 20 robots de la misión Colmena. Uh-huh. Esta es una primera parte de la misión. La segunda misión ya viene con más, más robots y esta es la primera misión de su tipo. Uh-huh. Robots pequeños porque los minerales... La superficie lunar se comporta de manera diferente cuando el robot es muy chiquito. Imaginémonos que es de 10 centímetros, entonces, uh-huh, está muy cerca de la superficie lunar, 1 a 5 milímetros, uh-huh, entonces es diferente, entonces esta misión es diferente. Entonces, exacto, esta primera misión creo que va a ser lanzada en diciembre, enero aproximadamente de este año. Y pues van a ver qué tanto funcionó el proyecto, qué se puede mejorar. Exacto, nuevos sensores porque, como comentaba, funciona de manera diferente esta superficie lunar, entonces puede afectar en la lectura de los sensores, en la misma comunicación. Uh-huh. Entonces, sí, el profesor estuvo ahí participando en sus ponencias, y eso estuvo muy padre.
Claro, claro. Pero perdón que te interrumpí la idea de que, bueno, esto de los satélites, ¿no? Pequeños, nanosatélites, que es ahorita ya puede ser basura satelital.
Puede ser basura satelital. Entonces, también es una tendencia que todavía no hemos encontrado cómo tiramos estos satélites grandes. Uh-huh. Los nanosatélites, algunos, la gran mayoría, descienden y se desintegran. Exacto. Pero tenemos estos satélites grandes que ya no están en funcionamiento. De hecho, por ahí leí en una noticia que se pusieron en un reto de hackers, hackearon el satélite y lo volvieron a echar a andar. Entonces, volvieron a mandar mensajes, ¿no? Okay. Entonces, estos satélites...
empezaron a sonar. Sí.
Entonces, estos satélites grandes, pues sí, estorban para hacer mediciones o para poner más estos nanosatélites.
Claro. ¿Y cuál era como la postura, digamos, de estos líderes de agencias ante esas necesidades?
Es una muy buena pregunta. Dicen, pues mucho tiene que ver con las investigaciones que ustedes están desarrollando. Uh-huh. Sus proyectos y sus investigaciones para resolver la basura espacial, pues sí, es encargado hacia ustedes, ¿no?
Okay.
Les dejaba mucho hacia ustedes.
Ok, bueno, me suena sí. Así como que...
No, pero que es importante resolverlo, que eso es algo que tienen en su agenda. O sea, no lo tienen ignorado.
Ok. Bueno, ya nos quedan 4 minutos, pero me gustaría preguntarte antes, ¿cómo ves tú, en esta perspectiva de alguien tan joven en estos congresos, que, pues, ¿dónde está México o hacia dónde va o qué debería de hacer?
Claro, México tiene mucho talento, tiene mucho capital humano, muchos estudiantes, y poco a poco vamos a ir viendo esa industria espacial aquí en México. Uh-huh. Tenemos que crear empresas, tenemos que buscar clientes, como este chico de la UNAM. Uh-huh. Consiguió un cliente externo, no tal vez tanto clientes internos, que también se puede ser,
claro.
Pero hay que generar empresas y generar investigaciones para que ese talento no se quede, no se vaya a otro lado, sino se quede aquí en México.
Uh-huh.
Entonces, es muy importante que los chicos se animen a crear empresas de ciencia y tecnología relacionadas a temas espaciales.
Claro que sí. Y pues bueno, ya estamos, queda 3 minutitos, algo que quieras agregar, mandar saludos aquí a tus fans.
No, mando muchos saludos, agradezco a la Agencia Espacial Mexicana por haberme invitado y ser seleccionado en el International Space Education Board. Yo invito a los jóvenes de maestría y doctorado universitarios que se animen a participar en el congreso y que también se animen a participar en el ICEF.
Muy bien. Y bueno, déjame aquí una pregunta que llega a Itzcoatl Núñez. ¿Qué industrias podríamos participar o desarrollar? Dice, igual, de cómo está México.
Sí, una principalmente información de los satélites, ofrecer esta información de las imágenes satelitales.
Uh-huh.
Por ejemplo, dar soluciones a detectar incendios.
Uh-huh,
ok, claro. A través de los satélites vimos que hubo una mayor cantidad de dióxido de carbono.
Exacto.
Entonces, podemos atacar el problema de los incendios forestales. El otro, como bien comentaba, son los nanosatélites.
Uh-huh.
Estos nanosatélites se han vuelto muy baratos.
Uh-huh.
Entonces, es una industria en la que podemos nosotros incursionar.
Para México, claro.
Entonces, claro. Esos son.
Vale, y bueno, pues no sé si quieras dar algún dato de contacto o simplemente pues que visiten Agencia Espacial Mexicana.
Sí, síganme en Facebook, me llamo Axel Núñez, mi teléfono es 55-61-49-061, sin problema yo puedo apoyarlos, mentorearlos, no solamente en este congreso, he participado en otras ferias internacionales.
Uh-huh.
Para que lleven sus investigaciones y les saquen el máximo provecho.
Eso. Pues muchísimas gracias, Axel. Pues ya me despido. Agradezco a todos los que nos estuvieron viendo aquí por Facebook. Gracias a los que nos escucharon también desde su casa, su auto. Y si nos están oyendo ahí en la Facultad de Ingeniería también, muchísimas gracias. Y bueno, pues agradezco nuevamente a Axel Núñez Arzola. Él es estudiante de Ingeniería en Computación, 5.º semestre. Seguramente te tendremos por aquí próximamente porque anda súper movido.
Sí, muchas gracias. Yo encantado.
Claro que sí. Y bueno, pues me despido en producción. Agradezco a Pedro Mateos. En la coordinación de comunicación a José Luis Camacho, en controles a Socorro Montes, en la locución a mi compañero Rodrigo Sepúlveda, que estuvo en la primera parte, y bueno, a mí, Sandra Corona, y a redes sociales también. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.
Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron
Ingeniería en Marcha.
Divulgación del conocimiento. Innovaciones tecnológicas. Investigación en ingeniería. Y cultura.
Ingeniería en Marcha.